coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Y muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Algeciras, después de que un ciudadano marroquí se presentara ayer en tres iglesias de la localidad y asesinara con un machete al sacristán de Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia. El autor se llama Yassin Kanza, es marroquí y desde el pasado mes de junio tenía pendiente su expulsión al estar en situación irregular. A esta hora vamos a intentar saber lo último que se conoce de la investigación del caso con nuestro compañero Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues la última hora en boca del ministro del Interior, Grande Marlaska, destaca como razonable la hipótesis terrorista.
La investigación se sigue por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero vuelvo a decir que estamos en el inicio de las investigaciones y todas las hipótesis siguen abiertas.
Eso lo dice después de entrevistarse en Algeciras con responsables de la investigación. Como ya les adelantamos aquí, la policía cree tener contrastado un proceso de radicalización en este individuo. Disponía de material audiovisual de adoctrinamiento yihadista. Eso aparte de las palabras que pronunció en el momento de los ataques, deseando la muerte de los cristianos y con referencias a Alá. El propio juez recoge esa mención en el auto de registro, aunque también destaca que llegó a iniciar una discusión con los presentes sobre lo que él entiende como la preeminencia de la religión islámica, algo poco, por otro lado, poco habitual en este tipo de ataques. De hecho, esos infieles, a juicio de un islamista, no fueron agredidos. Sí, uno de ellos, aunque no lo logró y huyó rápido hacia la siguiente iglesia donde apuñaló mortalmente al sacristán, a Diego Valencia. Luego, extrañamente, esperó a la policía rezando. Marruecos ha comunicado un diagnóstico de esquizofrenia. A este individuo se le comunicó una orden de expulsión en junio por estancia irregular. El proceso es administrativo, aclara Interior, y aún no se había podido ejecutar.
Gracias, Juan. Algeciras ha amanecido conmocionada, claro. Nadie se podía imaginar una cosa así en un lugar en el que conviven 129 nacionalidades distintas y en donde siempre ha reinado la tolerancia y la convivencia. Todo empezó el miércoles sobre las 6:30 de la tarde en la iglesia de San Isidro. Un tipo empieza a discutir con algunos de los feligreses. Es este marroquí que intenta convencerlos de que sigan la religión islámica. La discusión, la bronca, dura pocos minutos. El individuo desaparece. Todo iba a quedar ahí, le ha dado por ahí, pero no, todo lo contrario. El hombre regresa armado con un machete, una katana de grandes dimensiones, y se desata el terror en la zona.
Dios mío, ¿qué es? ¿Está loca ese hombre que va ahí? Lleva un hacha, la da a uno en la cabeza. ¿Qué la deja allí tirado?
A quien se refiere este testigo es al sacerdote, el padre Antonio Rodríguez, de 74 años, que fue herido gravemente. Me lo contaba justo después de lo sucedido Juanjo, párroco de la iglesia de La Palma.
Antonio, pues, un sacerdote mayor, pobre mía, pues, con 74 años... Y pues un buen hombre, la verdad, y no, pues, ya digo, es salesiano. Y bueno, en este momento, pues, el corte ha sido en el cuello, por la parte de atrás, al parecer ha cogido una vértebra, y entonces ahora mismo lo están interviniendo en el hospital.
O sea que la herida es grave, ¿no?
Es grave, sí.
Algunos testigos corrieron, consiguieron llamar a la policía, pero el agresor continuó andando, se dirigió a unos 350 metros de distancia, donde se encuentra la iglesia Nuestra Señora de La Palma, en la céntrica Plaza Alta de Algeciras. Otra vez, el caos.
Mis compañeros salieron del patio y luego tenemos unas rejas. Yo gritando a los niños, ay, ay, que no, que por Dios, los niños, que no salgan de las catequesis, los niños, que no salgan las catequesis, que se queden con los niños.
Es Josefa Moreno, ha estado aquí en Mediodía COPE, y su testimonio realmente pone los pelos de punta. Imagínate, estaba en la iglesia cuando vio a este hombre amenazando a todas las personas que había en el interior. Intentó cerrar la verja, pero no pudo debido a las amenazas y a la fuerza del agresor.
Vestido de negro, la chislada esa y la katana en la mano, corriendo, y yo corriendo más que él, y ya no podía correr, me dolía al lado y ya no podía. Le decía, no me mate, por Dios, no me mate. Pero pasó de largo y fue para Diego, creía que era el cura y lo mató, lo remató.
La misa había finalizado, en el altar tan solo se encontraba Diego Valencia, el sacristán que estaba recogiendo. Sin quererlo se convirtió en el objetivo de este hombre que mientras avanzaba por la iglesia lanzaba contra el suelo algunas imágenes religiosas, crucifijos, velas. Al llegar a la altura de Diego, le asestó el primer machetazo.
Y si ya en el patio le dio un navajazo atrás, le dio con la katana en la espalda, yo no sé cómo Diego pudo correr hasta la Plaza Alta. Ya iba sangrando. Dios mío, de mi alma, cómo ha luchado mi amigo Diego, ha luchado como un jabato para que no lo matara.
Diego luchó por sobrevivir. Salió corriendo hasta esa Plaza Alta de Algeciras, intentó pedir ayuda, pero su agresor fue tras él y acabó acuchillándole de manera mortal en la cabeza. Lo contaba un testigo aquí en La Linterna.
Salía de la iglesia y nada, pues lo ha habido de rematar en el suelo, la agresión ha sido dentro de la iglesia y bueno, por esto salía el sacristán para afuera y lo ha habido de rematar fuera y se ha ido con el machete.
Josefa intentó impedir que matara a Diego, se jugó la vida, estuvo a punto de perder la suya también, incluso tuvo que suplicar al agresor que no la matara ella.
Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego, mi amiga Narcisa también, y yo le decía chillando, el tío detrás con la katana, y le decía, Narcisa, nos mata, Narcisa, y ya yo corriendo, me puse las manos en la cabeza y le decía, no me mate, Narcisa, por Dios, no me mate.
Bueno, lo que son las cosas de la vida, el destino de las personas. Antes has escuchado a Juanjo, el párroco de la iglesia. Mira lo que me contaba en La Linterna sobre las intenciones verdaderas del ataque.
Si te digo la verdad, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo.
Sí.
Porque iba por el cura. Él se confundió. Se creía que era el cura y lo único que puedo decir es que mi sacristán, pues, nunca me ha dicho nada la vida por mí.
Juan José se encontraba justo en otra parroquia celebrando misa cuando le llamaron para contarle lo sucedido. Esta iglesia no fue la última parada del agresor. Después se marchaba a la Capilla Europa, un templo ubicado frente a la iglesia de La Palma. Allí aporreó la puerta, pero como estaba cerrada, se marchó. Mientras esto pasaba, algunos testigos intentaban reanimar al pobre Diego.
Se quedó el cuerpo ahí, lo hemos atendido ahí, una compañera aquí del otro bar, la estaba atendiendo un poco, pero vamos, ha llegado la ambulancia y ya estaba ya muerto.
Varios agentes de la policía local de Algeciras localizan a este individuo, le detienen, al parecer sin resistencia. Se trata de Yassin Kanza, un hombre de nacionalidad marroquí, que desde el pasado mes de junio tenía pendiente su expulsión al estar en situación irregular. No contaba con antecedentes policiales de ningún tipo. Ahora se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional. Los agentes intentarán agotar los 5 días máximos de detención que permite la ley en casos de terrorismo antes de que pase a disposición judicial. El ataque, como decimos, se ha llevado por delante la vida del sacristán Diego Valencia, de 65 años, se encargaba a menudo de los adornos florales para las procesiones, cofradías de la ciudad. Era de gran ayuda para la iglesia Nuestra Señora de La Palma. el templo más grande de Algeciras.
Una persona muy querida y muy conocida, sobre todo muy conocida por el mundo cofradí, por todas las personas mayores. O sea, es que es una persona, Diego, muy queridísima, la verdad es que sí.
Otras cuatro personas resultaron heridas. El más grave fue el sacerdote Antonio Rodríguez, operado de urgencia anoche. Así contaba esta mañana en Herrera, en COPE, cómo le atacó.
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces, pues, acercarse al altar, ya vi yo algo de mala intención.
Asegura que está descansando, que pronto volverá a sus labores dentro de la capilla de San Isidro. Hoy ha recibido el alta y se recupera en casa de las heridas, una de ellas en el cuello.
En el cuello, que ni le he visto absolutamente nada, dicen que fue una herida que no ha tocado ningún órgano esencial, y entonces pues hay que darle gracias a Dios y a María Ilustradora, que esté siempre atendiendo a sus hijos.
Le tiró el machetazo al cuello, ¿eh? Bueno, Algeciras sigue conmocionada ante lo ocurrido. Esta mañana cientos de ciudadanos de la ciudad gaditana han expresado su repulsa, su consternación por el ataque en estas iglesias. Desde el ayuntamiento han decretado día de luto oficial. Allí se encuentra ahora mismo nuestro compañero Paco Campaña. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la foto que puedes ver desde allí? ¿Qué es lo que está viviendo en estos momentos?
Desde la Plaza Alta de Algeciras, el centro neurálgico de la ebullición de Algeciras, hoy toca noche cerrada. Solamente de temperatura, de una ciudad triste en la que las banderas ondean a media asta y donde la ciudad todavía sigue compungida y no sale del estupor que significaba hace 24 horas ver a uno de sus vecinos, Diego Valencia, tumbado en esta misma plaza. Una ciudad acostumbrada a la convivencia con los magrebíes, casi 4.000 marroquíes viven en esta ciudad y que conviven en perfecta armonía. Esa armonía quedaba sacudida completamente. Ahora mismo, esa imagen a la que te refieres nos sitúa a unas 300 personas ubicadas delante del templo, el templo de la Paz, la iglesia donde reside la patrona, esa casa de Diego. Diego, que durante los últimos 7 años había sido el encargado de custodiar y de tener el mimo para abrir y cerrar sus puertas, para hacer con cariño el momento de tener el mínimo detalle. Ahora, a esta hora de la noche, todavía no ha llegado el féretro, el cuerpo sin vida de Diego. Viene desde Cádiz, desde el anatómico forense donde se ha realizado la autopsia. En principio llegará sobre las 9:30, 10 de la noche, donde unas 300 personas, entre ellas el alcalde, esperan para darle la bienvenida, para arropar a sus dos hijos y a la familia. No está su mujer, ingresada desde ayer por otros asuntos, que hoy ha sabido que cuando salga no estará Diego para esperarle. Y si tenemos que quedarnos con algo positivo, será con la imagen de unidad. Esta mañana tú hacías referencia a unas 500, 600 personas que han vivido sin distinción de colores, sin distinción de piel, de credos o de religiones, han vivido la armonía en la que vive Algeciras su día a día. Una armonía en la que han vuelto a demostrar que esa unidad contra la barbarie en Algeciras es una auténtica realidad. Esperamos el féretro, el cuerpo sin vida, entre las 9:30 y las 10 de la noche.
Bueno, pues cuando quieras pides paso, si hay noticia, para eso estamos. Gracias, Paco.
Un saludo, buenas noches.
Hasta luego. Tras el ataque han sido muchos que han mandado mensajes de condolencias, solidaridad a los familiares del sacristán asesinado, del resto de víctimas. De los primeros en condenar este suceso fue el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán. Hoy ha pedido que no se demonice a ningún colectivo y asegura que el uso de la violencia es especialmente grave cuando se justifica en nombre de cualquier dios.
Manifestamos nuestra condena más absoluta y total por el uso de esa violencia, con una gravedad especial, que es cuando esa violencia se pretende justificar equivocadamente en nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano.
Por su parte, la Comisión Islámica de España ha calificado el ataque terrorista como un hecho que no tiene nombre. Su presidente es Ayman Alvi.
Atacar a una iglesia, a una sinagoga, a una mezquita, es igual de crimen. Son oasis de paz donde los fieles se encuentran a sí mismos, donde están en conexión con su creador, están en paz. También matar es un crimen cobarde, siempre sin tener en cuenta religión o ideología o etnia. Matar es un asesinato.
Lo último que sabemos de la investigación es que se ha detectado un proceso de radicalización muy rápido del detenido. Como digo, es un hombre marroquí de 26 años, sin antecedentes policiales, pero que tiene abierto un proceso de expulsión de España desde hacía 7 meses. Sobre la posibilidad de que fuera un lobo solitario, ha hablado en la tarde de COPE José Julio Fernández, director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Yo creo que aún es pronto, ¿no? Pero, grosso modo, sí parece que actúa solo por la información que hay hasta ahora. Realmente, los terroristas yihadistas, de una forma u otra, están en un proceso de radicalización apoyado bien por un imán, o bien por un amigo, o bien por la familia, o incluso por vídeos tutorizados de Internet, y es difícil entonces hablar verdaderamente de un lobo solitario.
Vamos a intentar descubrir un poco más, no sé si sobre el caso, pero sí sobre el yihadismo actual. Lo hacemos con Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad internacional, coautor de su último libro, Terrorismo, causas, efectos y tendencias. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
La Audiencia Nacional ha calificado en el auto que conocemos, veremos cómo evoluciona la cosa, que se trataría de un acto de salafismo yihadista. ¿Esto qué significa?
Sí, parece que el auto dice que puede estar relacionado con el salafismo yihadista. Si fuera así, lo que significa es que hay una motivación ideológica y religiosa detrás del acto. Esa motivación está relacionada con una corriente de pensamiento religioso dentro del Islam, bastante marginal, que apela a la necesidad de devolver al Islam a sus orígenes a través de la violencia legitimada desde ese punto de vista como yihad, como un esfuerzo religioso.
Luis, por los casos que has estudiado en todo el mundo, muchas veces hemos hablado de ello, por suerte en España esto no deja de ser una absoluta sorpresa, pero cuando anoche te enteraste de la noticia, no sé, y como experto, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza? ¿Qué pensaste? ¿Qué razonamiento hiciste rápidamente y que se ha confirmado?
Pues ahora mismo no recuerdo exactamente qué es lo primero que me vino a la cabeza, salvo que hacía poco tiempo que me habían preguntado si tenía sentido seguir preocupándose por el terrorismo en España, ¿no? Claro, cuando eso sí que lo recordé inmediatamente. Luego, por la información que vi, había algunos datos y sigue habiendo algunos datos que necesitan aclararse, ¿no? La cuestión es de si hay premeditación o si fue un acto agresivo puramente impulsivo o no, y hasta qué punto ha habido realmente un proceso de radicalización ideológica.
Claro, entonces digamos que es demasiado pronto. Me la dejo votando. A quien te hizo esa pregunta, te la repito yo hoy. Y no porque estemos en el día después del ataque de ayer. ¿Hay que seguir preocupándose en general por el terrorismo yihadista?
Vamos a ver, hay que seguir siendo conscientes de que es un elemento de inseguridad. Estamos en unos niveles de seguridad muy superiores a los que teníamos hace 4 o 5 años, eso hay que tenerlo claro. Y tú preguntabas si hay que seguir preocupándose, sobre todo hay que seguir ocupándose de la amenaza de manera preventiva, y es lo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad de modo muy efectivo aquí y en otros países europeos. Pero la seguridad plena, total y permanente no es de este mundo.
Claro. Hablábamos de una posible, veremos, radicalización. Lo hemos visto en otros muchos casos. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las vías que utilizan los grupos, los líderes, para radicalizar a esta gente?
Bueno, la radicalización puede venir a través de la influencia personal de personas concretas con las que se entra en relación y que aplican de manera más o menos estratégica técnicas para adoctrinar y para radicalizar. Pero otras muchas veces hay un elemento fundamental, a veces incluso único, que es el consumo de propaganda radical a través de Internet y por otras vías. Y en muchos casos se mezclan esos dos factores en distinta medida. La cuestión es que los procesos de radicalización tienen elementos comunes, pero nunca hay dos trayectorias de radicalización exactamente iguales.
¿Te sorprendió que directamente se pusiera a orar en una esquina después de los hechos y que no ofreciera resistencia?
Que no de resistencia sí, me sorprendió que se pusiera a orar, no tanto en la medida en que alguna de las informaciones indicaba que le estaba dando un sentido religioso a la agresión, a las agresiones que cometió.
El lobo solitario también es un concepto relativamente vago en general. ¿Cuál es el perfil de un lobo solitario? ¿Qué es?
Bueno, yo prefiero hablar de terrorista solitario para no romantizar
la
acción del terrorismo, ¿no? Pero originalmente hay expertos de seguridad que siguen utilizando ese término. Cuando lo utilizan se refieren a personas que, cuidado, no solo que han cometido un acto terrorista de manera individual sin apoyo de nadie más, sino que además se han radicalizado solos. Y todavía no podemos saber si eso ha sido así. Probablemente ha sido así, pero no podemos asegurarlo. Y por eso el juez en el auto ha pedido a los IDEA que hagan una investigación detallada para encontrar material que pueda aclarar esa incógnita.
Claro. Ya casi la última. Hemos hablado antes, desde el punto de vista general también, si nos estábamos olvidando, si deberíamos los medios, las autoridades. También, no digo en primera persona, porque nosotros lo hacemos, como bien sabes, y tú más. Sí. Pero deberíamos estar también atentos. No digo alarmar, pero sí deberíamos preocuparnos.
Bueno, hay que saber que ese es un elemento que no ha desaparecido del todo. No es nuestro mayor problema o amenaza de seguridad, pero no es una amenaza que ha desaparecido totalmente y que la experiencia indica que ha habido otros momentos de incremento de la seguridad y de reducción del riesgo de atentados terroristas, pero luego ha tenido otro nuevo repunte. Es un proceso, es una realidad cíclica y puede haber nuevos ciclos.
Y la última, alguien me comentaba esta tarde que, claro, aquí nos llama mucho la atención, Dios me libre de minusvalorar lo ocurrido anoche en Algeciras, por favor, pero que claro que nos olvidamos de que en Europa ocurre con muchísima frecuencia, y no te digo en otros países. Ayer mismo en Alemania un tío hizo lo mismo y mató a tres en un tren y apenas informamos de ello, ¿no?
Sí, es un hecho recurrente, muy, 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 muy marginal, en todo caso también en los otros países europeos, pero es un hecho relativamente recurrente. Y es posible, esto es una conjetura, pero es posible que la oleada de atentados yihadistas que tuvimos en Europa entre el año 2014 y 2017, inspirados por Daesh y por su portavoz más influyente, que alentó a todos sus seguidores a cometer atentados como pudieran, utilizando métodos sencillos, incluido el apuñalamiento, eso quizá ha generado un efecto de emulación, no solo en personas que tienen una motivación yihadista, sino de otro tipo, y también en personas con algún tipo de desequilibrio mental, que es otro elemento que parece que ha podido jugar un papel en el caso del asesino de Algeciras.
En fin, atentos, preocupados, que no histéricos. Hay niveles de calificación. Luis de la Corte, profesor de la Autónoma, como siempre, gracias, Luis.
De nada, un saludo.
Adiós, buenas noches. Seguimos a vueltas con el ataque terrorista cometido ayer en Algeciras. Ese individuo, te hemos contado con detalle aquí en COPE lo que se sabe. Un ataque en el que murió, asesinado, el sacristán de la iglesia Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia. Resultó herido el padre Antonio Rodríguez, de 74 años, afortunadamente ya en casa, y otras tres personas más, de carácter leve. El tipo está detenido en Madrid. Cuestión de la policía ya y de los jueces. Nos damos un paseo por las redes sociales. seguimos repasando lo sucedido ayer en Algeciras. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues sí, como decíamos al principio de esta linterna, nos han llegado muchos mensajes sobre este tema, mensajes de apoyo, sobre todo para los heridos y también, bueno, pues de mucha gente que reza por ese fallecido. Úrsula, por ejemplo, nos dice que es una auténtica tragedia y la impotencia de pensar que seguramente ha sido un asesinato movido por el fanatismo es demoledora. También Luis, no podré entender nunca que pueda pasar por la cabeza de alguien para hacer algo así. Sergio nos dice que lo que ha sucedido es algo condenable, claro está, pero no puede entender que alguien pueda llegar a estigmatizar a todo un colectivo. En este caso, el musulmán no es justo, nos dice. Y Diego, escuchando al experto, pone en valor la labor de los que investigan y luchan contra el terrorismo, que bueno, que han hecho que casos como, por ejemplo, otros, se hayan podido desmantelar algunas redes, incluso evitar algunos atentados, y todo gracias a esa labor.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nada, en minutos, clase de economía. Hoy analizaremos los datos del paro y volveremos a nuestra sección de emprendedores. Y escuchamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp es el 600544555 y el Instagram exposito-cope.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Es la pregunta que nos hacen los amigos de Mutua. Oye, ¿tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller? Bueno, pues yo le diría dos cositas. La primera, apunta, no me dejas elegir taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No.
¿Quién es usted?
Es Superman.
Un amigo.
Christopher Reeve.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Superman. El sábado por la tarde, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
apodo.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mercado laboral se ralentiza. 2022 ha cerrado con más paro, con más destrucción de empleo. El último trimestre del año ha sido el peor en 5 años. El número total de desempleados supera la barrera de los 3 millones. Y la tasa se estanca en el 12,9%, el doble que la media europea. Además, el paro juvenil llega al 30%. Sin embargo, se salva la ocupación, que aumenta hasta situarse en los 20 millones y medio de personas. También crece el número de contratos indefinidos y la baja temporalidad. Ya sabes, las fórmulas, las denominaciones. Gonzalo García es el secretario de Estado de Economía.
Este avance en la reducción de la temporalidad ha sido compatible con una creación de empleo intensa y con una reducción adicional del paro.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo venden claro como el impacto positivo de la reforma laboral. De maquillaje no hablan, ¿no?
No hablan.
¿En qué quedamos?
Y la verdad es que no sabemos qué impacto tiene todavía la contrarreforma laboral de Díaz, Ángel, porque va a cumplir ahora un año, y como no se puede comparar con la serie previa a enero del 2021, pues tenemos que esperar al año que viene para tener un año completo, es decir, desde 2021 hasta 2023, para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Desde 2022, perdóname, hasta 2023, para saber qué es lo que ha pasado y que podamos comparar, ¿no? De momento, lo que estamos viendo es que hay menos autónomos, que se crea menos empleo y que efectivamente hay más fijos indefinidos, fijos discontinuos, pero que tienen varios empleos, con los que están en igual de precariedad, salvo que no están apuntados en la lista de parados.
Sin embargo, cobran el paro y etcétera, etcétera. Pero bueno,
claro. Cobran el paro si tienen derecho a cobrar el paro. Claro, si no tienen derecho a cobrar el paro, no lo cobran, pero no aparecen como parados, porque tienen un contrato de fijo discontinuo.
Uno de los datos que más preocupa de esta EPA es el crecimiento del número de hogares con todos sus miembros desempleados. Más de 1 millón donde no entra un euro que no sea por subvención. Solo en octubre y diciembre de 2022 han aumentado en 70.000 los casos, Pilar.
Bueno, mañana vamos a conocer los datos del cuarto trimestre del PIB, ¿no? Pero parece claro, Ángel, que es muy complicado crear empleo en una situación de inestabilidad económica y de altos impuestos. 1 millón de familias con todos sus miembros en paro es un drama y es una tragedia en un país que tiene 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y 47 millones de habitantes, entre ellos 10 millones de pensionistas. Tú dirás, haz las cuentas.
Nos fijamos por sectores. Por un lado, el campo pierde 87.000 puestos de trabajo. Por otro, 2022 cierra con 100.000 autónomos menos, se dice pronto. ¿Qué suponen estas cifras para el conjunto de la economía?
Bueno, vamos a ver. Dicen que han aflorado 111.000 falsos autónomos, es decir, personas que trabajaban en empresas con varios pagadores, y se puede ver de otra forma, ¿no? Podemos hablar que había 111.000 autónomos cotizando como tal a la Seguridad Social y que ahora están en paro porque esas empresas no les han contratado, ¿no? Y no les han contratado porque a su sueldo hay que sumarle un 34% de cuota a la Seguridad Social.
Mañana conoceremos los datos de crecimiento económico del año pasado, claro. Hoy se ha publicado el de Estados Unidos. Su PIB ha crecido un 2,1. Gracias a ello, la bolsa ha cerrado por encima de los 9.000 puntos. Una cifra que no alcanzábamos desde hace más de un año. ¿Esto es buena tendencia? ¿Es un buen termómetro? ¿Qué esperas?
Fíjate, Estados Unidos ha sufrido durante el año pasado 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, es decir, tuvo recesión y se recuperó rápidamente, en donde la tasa de desempleo no ha crecido ni en los peores momentos o los momentos más agudos de la crisis del año pasado, ¿no? De los componentes y de la crisis de inflación. Y sin embargo, en España lo que estamos viendo es que ese efecto rebote todavía de recuperación de los datos del Producto Interior Bruto pre-pandemia, que somos el único país de la OCDE que todavía no lo ha conseguido, no tenemos el crecimiento del 2019, yo creo que en el cuarto trimestre del año se pararon un poco. Ya sé que vimos mucho consumo, pero el consumo empezó a partir de mediados de noviembre. Lo interesante de mañana será ver cómo se comportaron las exportaciones de este país durante el cuarto trimestre, y a mí eso es lo que me dicen los expertos.
Vamos a por el invitado.
Venga.
José Luis Santillana, el responsable de empleo del sindicato USO. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, juguemos a ser periodista. Si tuvieras que hacer una entradilla, un lead, con los datos de hoy, ¿cuál harías?
Bueno, pues que son objetivamente malos, ¿no? Es decir, porque se dan las dos peores circunstancias que pueden darse en una EPA. Es que suba el paro y baja el empleo. Con lo cual, dices, bueno, esto no tiene por dónde cogerlo ni la posibilidad de dar ninguna cosa buena, ¿no? Y me preocupa mucho, sobre todo, a nivel así de digamos, de una cosita muy clara, no tanto los datos, sino me importa más el relato, ¿no? Es decir, lo que nos está contando desde el Ministerio de Empleo, o de Trabajo en este caso, lo que nos están contando algunos responsables políticos, ¿no? Que están viendo o están contando unas bondades del empleo en nuestro país que no son reales, o creo que no son ciertas, o que se pueden interpretar de otra manera, ¿no? Es decir, no se habla de los datos del cuarto trimestre, que objetivamente han sido muy malos, y nos están contando unas bondades de todo un año muy ligadas a la reforma laboral. Hombre, me parece que todo eso habría que analizarlo con un poquito más de detalle, porque no es lógico que esto sea así, no es lógico este triunfalismo, ¿no? Del gobierno habría que ser un poquito más humildes y reconocer que si bien hemos resistido al empleo, con lo que nos está cayendo en Europa, la guerra, el problema del gas, el problema energético, etcétera, pero oiga, es que España es el país de la Unión Europea, seguramente junto con Portugal, menos afectado por este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, oiga, pandemia ha habido en toda Europa, la crisis energética está siendo mucho más potente de Francia para arriba, de los Pirineos para arriba, que en España, que tenemos la excepción ibérica. Entonces, oiga, ¿qué me está usted contando, no? Mire, yo simplemente les comparo un dato. Es decir, cuarto trimestre de este año. Es decir, ha caído el empleo, que es verdad que lo importante, más de 80.900 personas. Es que el 2021, oiga, es que el empleo creció en el cuarto trimestre en más de 153.000 personas, casi 154.000. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿De qué ha servido la reforma laboral?
Hombre, ¿y qué ha pasado?
Pues mira, yo creo que hay una cosa muy sencilla, ¿no? Que hay buena parte de semántica en todo esto, ¿no? De cambios. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Que nos están contando una milonga con los contratos indefinidos. Y me explico qué quiero decir con esto. Es verdad que se ha incrementado el número de gente que tiene un contrato indefinido. Es verdad que ha caído la contratación temporal, que era uno de los objetivos de esta reforma que nos imponían desde Europa. Está con una tasa de temporalidad en torno al 22% y la hemos rebajado, ahora mismo está en el 17,5 por ahí. Es decir, bueno, bien, perfecto. Pero es que seguimos con una tasa de paro que estamos duplicando la media europea. Es decir, aquí en Europa estamos hablando del 6,5 y aquí estamos casi en el 13, 11,87. Oiga, esto no es de recibo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Pues mire usted, el empleo lo que se está haciendo es trocear el empleo. Y donde antes trabajaba una persona, ahora trabajan tres, haciendo entre los tres la jornada que hacía la anterior. Y el dato para mí más significativo de esta EPA, y que no se ha reflejado en muchos medios, o que no lo cuenta, de hecho, el propio INE, pero hay que bucear un poco en la base de datos del propio INE, es el número de horas de trabajo. Es decir, oiga, ¿trabajamos más o trabajamos menos? Se está trabajando más tiempo, es decir, hay más horas de trabajo.
¿Y qué sale?
Estamos trabajando menos.
¿Qué sale, José Luis?
Estamos trabajando menos. Que estamos trabajando, mire usted, con respecto a 2019, que es el año referencia prepandemia, es que faltan 9.000 horas semanales, que eso, en términos anuales, son 468.000 horas de trabajo que nos faltan. Bueno, esta es la clave. Oiga, no se está trabajando más, se están mascarando los datos. Se está hablando de que hay más gente trabajando, pero esa gente no está trabajando más horas.
Ya.
Están trabajando menos horas de las que se trabajaba antes. Eso tiene dos efectos, ¿eh? Uno, que las cotizaciones a la seguridad social no suben, por mucho que nos vendan de que hay más cotizantes. Y luego, mira, a mí me tienen que explicar algo, ¿no? Es decir, ¿dónde va a parar o cuánto duran los contratos indefinidos en este país? O sea, si los datos que daba el otro día, hace un mes, el Servicio Público de Empleo respecto al volumen de contratación que se había hecho. Y nos dijeron que en 2022 se habían hecho algo más de 7 millones de contratos indefinidos. Oiga, si es que el empleo, ¿cuánto hemos crecido el empleo en el conjunto del año? 270.000. Pues, ¿a cuánto sale? ¿Cuántos contratos indefinidos hay que hacer para crear un empleo? Pues ahí me sale casi 50, ¿eh? Y si nos vamos a los asalariados, pues en torno a 15. O sea, ¿cómo que hay que hacer 15 contratos indefinidos para hacer eso?
Algo falla.
Que no salen, a mí no me salen las cuentas, ¿no?
Pilar.
Y cuando... Lo que te dicen desde el gobierno es que ahora, cuando vas a pedir una hipoteca porque tienes un contrato en el que pone que eres fijo discontinuo o un contrato indefinido, tienes más facilidades y que esto es lo que ha mejorado con respecto de cara a la persona empleada, al empleado. ¿Tú qué opinas de eso, José Luis?
Bueno, yo creo que es otra milonga, es un término coloquial, ¿no? Lo que los bancos están pidiendo ya no es el tipo de contrato que tienes, lo que te están pidiendo es la vida laboral. Con gente que ya ha pedido una hipoteca, ¿eh? Y lo que le han pedido el banco es tráeme la vida laboral para ver cuánto tiempo está trabajando, claro, y qué periodo de cotización tiene. Oiga, el que sea fijo discontinuo, hombre, es que fíjese, no es lo mismo ser un fijo discontinuo con 9 meses de trabajo que ser un fijo discontinuo con 1 mes al año. Tan fijo discontinuo es uno como el otro. Mire, para que vean cómo nos cuentan cuentos con las cuentas, van jugando un poco a esto, ¿no? Baleares, que ha sido siempre el paradigma de los fijos discontinuos en este país, ¿eh?
Sí, por puro sector, bueno, claro.
Claro, por el sector, está muy vinculado a la estacionalidad. En Baleares hay más gente cobrando la prestación por desempleo que parados registrados.
¿Cómo es posible?
¿Sabes? Porque están trapeando.
Pues sí, los fijos discontinuos.
Ah,
los,
claro,
fijos discontinuos cobran la prestación por desempleo porque han cotizado habitualmente más de un año o con año y medio prácticamente lo cubren, por tanto están cobrando la prestación de desempleo, pero no cuentan como parados. Esa es la prueba del algodón. Baleares, más perceptores de prestación por desempleo que parados registrados. Oiga, ¿cómo, entonces un desempleado no es lo mismo que un parado? Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo a la hora de contar, ¿no? Ya, porque claro, si no, esto es muy complicado,
es,
¿no?
Imposible.
Desde luego yo me vuelvo loco, ¿no?, con este tipo de situaciones.
Para este 23 se espera una ralentización del crecimiento económico. Parece que, por suerte, lo de la depresión absoluta lo vamos obviando. ¿El empleo cómo se va a comportar? Porque, por otra parte, también dicen que vamos a seguir así estancados unos cuantos años, por lo menos, sí, en España.
Bueno, eso a mí lo que más me preocupa es sobre todo lo que están dando algunos, bueno, organismos internacionales respecto a la tasa de paro en España. Es que ese cerca del 13% en el cual estamos inmersos se puede convertir en una tasa de paro estructural.
Crónica.
Es decir, que se mantenga crónica durante muchos años, ¿no? Es decir, claro, esto es lo tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues mire usted, yo no tengo ninguna varita mágica, pero lo que está claro es que lo que no podemos depender es de la estacionalidad. Lo que no podemos depender es solo del sector servicios y de servir copas, que es una cosa estupenda, ¿no? Y que todos agradecemos, sobre todo cuando viene el buen tiempo. Pero no puede ser. Hay que pensar en qué estamos gastando o en qué estamos invirtiendo los teóricamente ingentes recursos económicos que nos iban a llegar de la Unión Europea y que no se sabe siquiera dónde se están gastando, ¿no? O sea, el otro día, responsables de la Unión Europea decían que de los primeros 11.000 millones que nos han llegado, no saben en qué se los han gastado el gobierno español, ¿verdad? Pues entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está el buen gobierno? ¿Dónde están esas inversiones para modificar, modernizar nuestro tejido productivo? Esta es la clave, ¿no? Es decir, a mí lo que me sorprende de este asunto es ese, ¿no? El que, oiga, ¿qué hacemos, no?
En un minuto, Pilar, por favor.
Sí, es que, José Luis, llevamos años escuchando lo mismo, ¿no? Y a mí, claro, me parece que este es un país de bajos salarios y de muy altos impuestos a la contratación. ¿A ti esto no te lo parece?
Bueno, yo creo que en el fondo las cotizaciones sociales, seguramente si lo comparamos con el conjunto de Europa, el conjunto de la cotización no es mucho más alto. Lo que es más alto es la cotización que paga la parte empresarial, ¿eh? Porque hay una parte que paga el empresario y otra parte paga el trabajador, y ahora desde este año todavía el señor Escribano le ha incrementado un poquito más a todos, ¿no? Ese 0,6, 0,5 más 0,1. Bueno, me parece que seguramente habría que replanteárselo. Hombre, a mí me encantaría tener un pacto donde bajásemos las cotizaciones sociales, pero parte de esa bajada no fuese a beneficio de las empresas, sino fuese a salarios de los trabajadores.
Claro.
Es que el otro día el dato que se daba es que España ha sido el país donde más pérdida de poder adquisitivo ha habido en la Unión Europea, ¿no? Es que estamos, el otro día estábamos con salarios en términos nominales en torno a los mismos valores que teníamos en 2018, ¿no? Y oiga, esto no puede ser. En España estamos consiguiendo ser un país con empleo teóricamente indefinido con muy pocas horas de trabajo y, por tanto, con salarios muy cortos y que no permiten a la gente llegar a fin de mes.
Pues,
es el drama, ¿no?
Pues me parecen unas claves muy interesantes. Es verdad que hemos hecho bien en llamar a José Luis Santillana, responsable del empleo del sindicato USO. Gracias, José Luis, por la asesoría. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao, chao.
A esta hora, María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 20,5% es nuestra cifra de hoy. De rabiosa actualidad estos días porque desmonta las acusaciones vertidas por una parte del gobierno de coalición sobre las empresas de distribución, a las que acusa directamente de enriquecerse a costa de los consumidores tras la bajada del IVA. Y me refiero al desfase entre el precio al que la distribución adquiere sus productos y al que lo vende. Porque mientras la cesta de la compra aumentó en diciembre un 15,7% según el IPC de ese mes, los precios a los que la distribución compró a los fabricantes lo hicieron en ese 20,5% que hablaba, según el Índice de Precios Industriales de diciembre publicado ayer por el INE. Una estadística que marca los precios de venta de los productos a salida de fábrica, excluyendo los gastos de transporte, comercialización y el IVA facturado. Y es que el último IPRI señala que los precios industriales de los fabricantes de alimentos empiezan a moderarse, pero ciertos productos siguieron al alza. Sin ir más lejos, algunos implicados en la eliminación del IVA aprobado a finales de año por el Gobierno, como es el caso de la leche, que salieron de fábrica a un precio un 25,6% superior al de hace un año. En definitiva, Ángel, ¿se están forrando o no las grandes cadenas de supermercados, como sugieren desde Unidas Podemos? Desde la distribución lo niegan con rotundidad y se defienden con estas cifras que estamos apuntando. Defienden además su rol como amortiguador de las subidas de precios, rechazan que hayan incrementado sus beneficios en este contexto y además ponen en valor su esfuerzo en términos de descuentos, promociones y difusión de la marca blanca.
Como cada jueves, dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. Andrés Soler es cofundador de Panda Go. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Panda Go o Panda Go? ¿Cómo se juega esto?
Panda Go.
Separa. Sí, lo entiendo, el verbo. ¿Qué es? ¿Qué es Panda Go?
Bueno, Panda Go es una plataforma de movilidad sostenible para empresas. Hemos desarrollado un marketplace digital donde las empresas pueden contratar vehículos cero emisiones sostenibles para su negocio, y también lo hemos complementado con un software para gestión operativa de flotas. Es básicamente una startup, una compañía tecnológica que busca a ayudar a las empresas a la migración hacia la movilidad sostenible.
Oye, Andrés, ¿y cómo surge esta idea? ¿Cómo se os ocurre?
Mira, hace unos años yo estaba en Barcelona y mi socio venía de trabajar en Google en Irlanda y nos reunimos para explorar oportunidades de negocio, ¿no? Vimos todo el crecimiento exponencial de las entregas a domicilio, del online delivery de comida, de todo tipo de productos, y vimos ahí una oportunidad indagando un poco en estos vehículos que en su mayoría eran de gasolina, pues sí, había una posibilidad de llevarlos a vehículos tipo eléctricos, y también de cara a toda la legislación que se venía desarrollando ya hacia zonas de bajas emisiones y control de las emisiones en las ciudades, ¿no? Entonces, combinando nuestra experiencia en el mundo digital con esta oportunidad y la parte de legislación o regulación, nace Panda Go.
¿La normativa española o europea favorece el uso de estos vehículos?
Sin duda. Y una, digamos, a nivel macro, aspectos que contemplamos al desarrollar el negocio es la normativa europea y todos los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que buscan definitivamente que en particular el transporte y otras industrias se, se migren hacia la neutralidad en carbono y hacia las cero emisiones. Entonces, sin duda que la normativa ayuda a este tipo de iniciativas.
¿Y vuestro modelo de negocio cuál es? ¿Vosotros tenéis los coches bajos en emisiones y se los rentáis a las empresas? ¿Las empresas os los compran
Sí, al inicio cuando arrancamos nosotros comprábamos los vehículos, agregábamos un seguro, el mantenimiento y los promovíamos a través de internet. Pero en un momento este modelo no era escalable porque no podíamos seguir comprando vehículos, en este caso motos eléctricas de 4.000 o 5.000 euros o de 3.000, y migramos un modelo de marketplace, de un agregador en donde tenemos acuerdos con partners que son operadoras de renting que tienen en propiedad esos vehículos, y nosotros agregamos esa oferta y presentamos el catálogo más amplio de vehículos eléctricos comerciales para las empresas, ¿no?
Andrés, la última, ¿dónde se puede informar? ¿Dónde mira uno que es PandaGo?
Sí, en pandago.eco. Pandago.eco es nuestra web y ahí está toda la información sobre nuestra compañía, productos y servicios.
Andrés Soler, cofundador de PandaGo. Gracias y suerte.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Chao.
Hablamos ahora con David Lanzas, cofundador de Aliquindoy. Creo que lo he dicho bien. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muy bien pronunciado.
Vale, fenómeno. ¿Qué es Aliquindoy con Q? Aliquindoy. ¿Qué es?
Aliquindoy es en resumen, es un Wallapop especializado en tecnología, pero con testeo incluido de los dispositivos que se venden. Eso se podría decir que es el resumen de lo que somos. Un marketplace muy enfocado a tecnología, móviles y tablets principalmente, pero metemos un diferencial muy importante, como decimos, que se testea el dispositivo para que tanto comprador como vendedor tengan total certeza, no solo de cómo está a nivel cosmético, como hacen otras plataformas, otros marketplaces, sino que también sepamos que todo funciona perfectamente gracias a ese testeo automatizado que tenemos en la aplicación.
¿Y cómo hacéis ese testeo, David? ¿Cómo que automatizado? Porque normalmente se hace una fotografía y tú es lo que enseñas, ¿no? ¿Cómo puedes saber más del dispositivo?
Claro, a nivel cosmético, estético, normalmente ya se suben fotografías, imágenes y una descripción de cómo está el dispositivo, ¿no? A nivel visual, por decirlo de alguna forma. Pero normalmente, por ejemplo, si nos vamos a uno de los marketplaces de segunda mano más habituales, ¿no? Wallapop, la gente al final para comprar tecnología duda mucho de que funcione el dispositivo y tratan de buscar gente que esté cerca de donde ellos viven para ir a verlo, y aún así no les da tiempo a probar que funciona, pero lo que es el wifi, el bluetooth, etcétera. Eso es lo que nosotros hemos automatizado a través de nuestra aplicación con tecnología propia que hemos desarrollado nosotros. Lo que hacemos es que testeamos pues que los componentes más importantes del móvil funcionan y le damos visibilidad a la hora de publicar el anuncio para que todos los intervinientes sepan que o que todo funciona o qué es lo que no funciona, por si a alguno le interesa comprarlo con algo que no funcione.
En líneas generales, David, ¿hacemos un consumo exagerado de la tecnología? ¿Generamos demasiada basura?
Sí, de hecho eso es una de las cosas que nos movió de inicio a ver un problema existente, que es ese, lógicamente, que por ejemplo un dato que a nosotros nos llama poderosamente la atención es que el programa para el medio ambiente de las Naciones Unidas destacó que a nivel global se generan 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Es decir, es una auténtica barbaridad. Y normalmente, en el caso de la telefonía, ¿no?, que es lo que más nos puede ocupar ahora mismo, en Europa tan solo un 4% de esos dispositivos llega a dárseles una segunda vida. Que comparado con el sector de, por ejemplo, de la automoción, es irrisorio, porque la automoción al 80% se le llega a dar una segunda vida. Entonces, un dato que a nivel de tecnología tenemos que ir volcando, porque no es sostenible a nivel ambiental, lógicamente.
Ya, pero ¿y qué ventajas tiene comprarse un teléfono de segunda mano? Porque un coche lo entiendes, pero un teléfono buscas la última tecnología, ¿no?, normalmente.
Claro, ahí ya depende de las expectativas del usuario, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay sobre todo móviles de alta gama, ¿no?, tipo iPhone, Samsung, etcétera, que los usuarios, sobre todo con el tema de la crisis que sabemos que que los bolsillos de muchos españoles y gente del mundo está sufriendo, pues no pueden llegar a adquirirlos. Una de las grandes ventajas, además del impacto medioambiental, es que el precio es muy inferior al de un móvil nuevo. De hecho, al final un móvil de segunda mano entre el segundo y tercer año puede tener un valor de entre el 20 y el 40% de uno nuevo. E incluso pueden llegar a estar cubiertos todavía por la garantía oficial, ¿no? Que puede llegar a ser hasta de 3 años, como sabemos. Entonces, tienes un ahorro muy importante y a la hora de la verdad, los terminales siguen funcionando bien. Lo cambiamos por tendencia, ¿no? Por que estamos habituados a ello. Es a lo que nos lleva la sociedad de consumismo que normalmente nos dirige.
Claro. Oye, ¿dónde se os puede localizar? ¿Cómo se entera uno de productos, precios de pan de vuestra compañía, de Aliquindoy? A ver si me sale.
Pues a través de aliquindoy.com o descargando la app Aliquindoy con Q, como decías, y sin la U, en App Store o Play Store, pues puedes descargarte la aplicación y ahí lo que hacemos es esa intermediación entre particulares que venden el dispositivo y además permitimos una cosa muy importante que puede ser buena para los particulares, que es que en vez de esperar a que otro particular, a que otro usuario le compre el teléfono, pues lo pueda vender directamente a un reacondicionador, a un precio también muy interesante, sin tener que esperar a que otro usuario le haga esa oferta.
Qué bueno. David Lanzas, cofundador de Aliquindoy. Gracias y suerte.
A ustedes, buenas noches y gracias por la oportunidad.
Chao, chao. Pues mañana más. Pilarín, cuídate.
Aquí estaremos. Un besito. Chao. Te escucho.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia a Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
Es uno de los heridos del ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano?
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que habían matado al sacristán creyéndose este hombre de que era el cura.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles, ¿no?
Cuando sale el sacristán, socorro, socorro.
Niño, que nos salga de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen.
En la radio, todo pasa en COPE.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva, pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76.
Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.